Primera de Juan, hermanos. Estamos estudiando esta primera epístola de Juan. Estamos ya en el capítulo 2. El domingo pasado comenzamos a ver acerca de lo que es la prueba moral de la salvación. Ya habíamos visto que en el capítulo 1 y los primeros versículos del capítulo 2, que Juan primero nos da una prueba doctrinal, una prueba en la cual vemos la perspectiva correcta de Cristo, que Él es la vida, y luego una perspectiva correcta del pecado, de que hay luz y hay tinieblas, y el que anda en tinieblas no conoce a la vida, y el que ha conocido a la vida pero está viviendo como si vivía en tinieblas, que está engañándose a sí mismo en muchas formas. Y vimos también que si alguien peque, que tiene un abogado, un intermediario para con el Padre, que es el mismo Hijo de Él, el Señor Jesucristo. La semana pasada comenzamos a ver acerca de la prueba moral de nuestra salvación. La prueba moral incluye lo que vimos la semana pasada de la obediencia. La obediencia. Y vimos varios puntos en cuanto a eso, de que la prueba de la obediencia es una confianza objetivo de que uno es salvo, y es una prueba externa y visible de lo que ha sucedido internamente en la persona. Y los que hemos realmente aceptado a Cristo y que conocemos al Señor, vamos a ser obedientes a su palabra. Es una característica de uno que realmente ha conocido a Cristo, que quiere obedecer. Y vimos que en esta epístola de Primera de Juan, que Juan utiliza la palabra griega en el original, ginosko, unos 25 veces en esta epístola, mostrando que realmente Dios quiere que sepamos, que conozcamos, que nosotros tengamos esa certeza, esa seguridad de que somos hijos de Él y que somos salvos. Y hablamos de que ninguno puede realmente gozarse de la salvación sin tener esa certeza. Porque si uno no tiene esa certeza, aunque esté gozoso en este momento, luego tiene la ansiedad de que si realmente es salvo o si va a perder su salvación o algo por el estilo. Y vimos que la obediencia a los mandamientos del Señor resulta en la certeza de la salvación, y que la obediencia siempre sigue una conversión genuina, que es parte del paquete, por decirlo así. Eso no quiere decir que vamos a ser perfectos, no quiere decir que nunca vamos a pecar, pero sí significa que Dios ha puesto en nosotros un nuevo corazón, un nuevo deseo de obedecerle a Él. Y vimos también, para terminar, la semana pasada, en el Evangelio según San Juan, vimos cuando el Señor habla de que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Y Él quiere que permanecemos en Él, y así llevamos fruto, más fruto y luego mucho fruto. Porque eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que llevemos fruto para su honra y su gloria. Y esto nos lleva ahora, hermanos, al versículo 7 de Primera de Juan, capítulo 2. Y la segunda parte o la segunda prueba de la prueba moral, que no es solamente la obediencia, sino también el amor. El amor. Versículo 7 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Juan dice que no es un nuevo mandamiento, no es algo nuevo, sino algo que fue dado desde el principio. Vaya conmigo, guarde su lugar ahí en 1 de Juan, y vaya conmigo a Levítico 19. Levítico 19, ya regresando casi al principio de la Biblia. Eso es cuando Dios primero dio la ley a Moisés, y al pueblo de Israel después de haberlo sacado de la tierra de Egipto. Y dice en Levítico 19:18: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Entonces, desde el principio, Dios había dado este mandamiento de que debemos amarnos los unos a los otros. Y sobre todo, como el Señor Jesucristo mismo dijo, y vamos a ver eso más después, pero que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, que también está en, vamos a Deuteronomio, capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, desde el principio, Dios había dado el mandamiento, primero de amar a Dios sobre todas las cosas, y luego de amar a nuestro prójimo. Entonces, no es un nuevo mandamiento, dice Juan. Pero si regresamos a nuestro texto, en 1 de Juan, capítulo 2, continuamos leyendo en el versículo 8. El primero dice en el versículo 7 que no escriba un nuevo mandamiento. Luego versículo 8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Él dice que este mandamiento sí es nuevo en un aspecto. Es nuevo, no en el sentido de que el mandamiento nunca había sido dado, pero es nuevo por la forma en que el Señor Jesucristo lo dio y lo aplica en el espíritu de la ley. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Es muy interesante cómo Dios dio la ley al pueblo de Israel. Ellos tenían que guardarlo, ellos tenían que vivir según esa ley. Y muchos llegaron, muchos de los israelitas, y especialmente los que en el Nuevo Testamento conocemos como los fariseos, lo llevaron al punto de vivir según la letra de la ley. Hacían todas las cosas y habían desarrollado más de 600 diferentes reglas de lo que era la ley que Dios dio a Moisés en el Pentateuco. Y en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48... Mateo 5, 43 al 48, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El versículo 43, él hace lo que hace en varios lugares. Él dice: ustedes han oído una cosa, pero yo le voy a decir otra cosa. Yo le voy a decir lo que realmente queríamos, que estábamos diciendo yo y mi Padre Celestial cuando dimos la ley. No estamos solamente diciendo haga esto, sino no según la letra de la ley, sino según el espíritu de la ley. Vamos a Mateo 22. Mateo 22. En el pasaje, en el capítulo 5, él dice, hay que amar a sus enemigos. Hay que tratarlos en una forma diferente a lo que los mismos publicanos y los gentiles hacen. Porque Dios quiere que seamos diferentes. Mateo 22, versículos 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Él decía, miren, si queremos resumir, todo el Antiguo Testamento son esas dos cosas. Ame a Dios sobre todas las cosas y todas las personas, y ame a tu prójimo como a ti mismo. Ahora vamos a Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13, y el versículo 34, dice el mismo Señor Jesucristo, un mandamiento, ¿qué? Nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, Juan dijo en su primera epístola que no era un nuevo mandamiento. Y ya hemos visto que desde que Dios dio la ley, por lo menos, ya estaba el mandamiento de amar a nuestro prójimo y de amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el Señor llega y Él dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y aquí está la frase clave, como yo os he amado. No solamente como tú piensas que es bueno amarle, sino como yo mismo les he amado a ustedes, ustedes aman a los demás. En nuestro texto, versículo 9, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. La palabra aborrecer aquí es la palabra miseo, que quiere decir odiar, perseguir con odio o detestar. Quiere decir, ya no quiero nada que ver con esa persona. Yo lo odio. Y la Biblia dice, el que dice que está en luz, o sea, el que dice conocer a Cristo, el que dice ser creyente, y odia, o persigue con odio, o detesta a su hermano, está todavía en tinieblas. Esto habla de habitualmente aborrecer u odiar otro hermano en Cristo. Puede ser que por X motivo algo sucede y el furor sube en la persona y tienen ese sentimiento por un rato contra un hermano. Pero si la característica de una persona es de siempre estar odiando a su hermano en Cristo, él dice que todavía está en tinieblas. Esta persona no se ha apropiado del poder del Espíritu Santo para vencer su propia carne. Incluso nosotros debemos tener cuidado y el creyente debe procurar amar a sus hermanos en Cristo en todo tiempo. Los que protestan o profesan ser creyentes, pero sus vidas son caracterizadas por odio, nunca han sido salvos, según la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice aquí, en el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está, y esta es la palabra clave, que dice, todavía en tinieblas. Quiere decir que nunca estuvieron en la luz. Estaban fingiéndolo, estaba pretendiendo que eran creyentes, pero si tiene esa característica de odio en su corazón todo el tiempo, no es creyente, porque eso no es característica. Y como hemos estado viendo en el devocional de la mañana, hablando del fruto del Espíritu, la primera característica es amor, un amor genuino. Y eso es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Versículo 10 de 1 de Juan 2. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En contraste a lo que acabamos de ver en el versículo 9, ahora encontramos que el amor es una característica de un verdadero hijo o hija de Dios. El amor cristiano no es un sentimiento, hermanos, sino una elección, una decisión que tomamos. Cuando nosotros vivimos nuestras vidas según los sentimientos, esos cambian de cada rato. Yo en un momento puedo sentirme bien y nada más por recibir una mala noticia, o por pensar qué va a pasar hoy, o por qué esto, de repente estoy deprimido. Y de repente llega una persona que no he visto mucho tiempo, y de repente estoy alegre otra vez. Entonces, los sentimientos pueden cambiar como si fueran olas del mar. Sin embargo, no es así con el amor genuino, porque el amor genuino, aunque puede llevar consigo sentimientos, no es sentimiento. Es una decisión, es una elección. El que vive su vida caracterizada por amor genuino de Dios, no va a causar a otros que otros tropiezan en sus vidas. Miren lo que dice. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. No voy a vivir mi vida de tal forma que constantemente estoy siendo tropiezo para otros. Si yo vivo una vida así, algo está mal en mí. Ahora, en este versículo no dice que la persona no es salva si está causando tropiezo, pero ¿qué dice? Dice que no ha permanecido en la luz, entonces. O sea, que anda mal. No dice que todavía está en tinieblas, dice que no permanecía o permanece en la luz. Entonces, lo que quiere decir eso es que acepté a Cristo, estoy en la luz, pero si yo dejo a mi carne tener dominio de mí mismo, yo puedo desviarme un poquito, no perder la salvación, pero sí perder la comunión con Dios y actuar según mis propios deseos y actuar como no debo. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El odio, hermanos, es lo que oscurece la vida. Cuando nosotros tenemos ese odio hacia una persona, eso puede ser que afecta a ellos, pero más me afecta a mí. Ese odio en mi corazón me va afectando a mí. El amor riega luz sobre la vida, pero el odio trae oscuridad. Vamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Filipenses 1, 9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aquí habla de que nuestro amor debe abundar más y más. Y si el amor abunde más y más, ¿es por qué? Porque hemos estado más y más en la luz. Como hablamos el domingo pasado, mientras más nos acercamos a la luz, puede ser que más pecamos estemos viendo en nuestra vida. Y eso no es malo, porque cuando vemos el pecado, eso nos da oportunidad de confesar ese pecado y de arreglar cuentas con Dios. Y el amor riega esa luz en nuestra vida. Una persona, aunque lea su Biblia y ora, aunque piensa ser un gigante espiritual, si tiene odio en su corazón, está viviendo una mentira, dice la Biblia. Está viviendo apartado de Dios de alguna forma. O puede ser que nunca llegó a conocer a Dios, si esa característica penetra y permanece en su vida. Pero aun si no es una característica normal, pero sí lo tiene de vez en cuando, eso quiere decir que se está alejando más de la luz en vez de acercándose a la luz como Dios quiere. Para esa persona solamente hay dos posibilidades. Puede ser que es un creyente bebé con muy poco discernimiento espiritual, y eso pasa. Aquí tenemos a Ingrid. Ingrid está pequeñita todavía. Ella está apenas queriendo caminar un poquito, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando ella ya tiene la edad de Jorge Esteban? O hablamos de Jorge Esteban. Cuando él está jugando y corriendo por ahí, aún aquí en el parqueo, ¿qué tenemos que decir? Jorge Esteban, cuídese, viene un carro. ¿Por qué? Porque él de pequeño no tiene el discernimiento de estar fijando en los carros todo el tiempo. Él anda tras la pelota o tras su amigo o su amiga y no está pensando en esas cosas. Un niño no tiene el discernimiento para ver cuando anda mal. Y necesitamos ayudarles. Y la Biblia dice que espiritualmente puede ser lo mismo. Un recién convertido quizá no tiene el discernimiento para entender que ese rencor que ha tenido en su corazón hacia una persona por muchos años, que eso no es algo que Dios le gusta. Y mientras van aprendiendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo va obrando en ellos, ellos van dando cuenta de eso y lo pueden sacar con la ayuda de Dios. Entonces puede ser un creyente bebé o puede ser que no es creyente todavía y se está engañando a sí mismo. Y esto es lo que Juan está diciendo aquí. Juan está diciendo, mire, si su vida está caracterizada por odio hacia sus hermanos, algo anda mal. Algo está muy mal en su corazón. Entonces, las dos características que podemos ver aquí en Primera de Juan es la característica de la obediencia, de ser obediente al Señor, a su palabra. Y claro, aún hijos que siempre se portan bien, de vez en cuando desobedecen. Es parte de la naturaleza pecaminosa, caída, que llevamos en nuestro cuerpo. Entonces, podemos desobedecer. Por eso Juan dijo en el versículo 1 de este capítulo, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero la característica general, la cosa que es la costumbre, que es el fruto natural en la vida de un creyente, es obediencia, de querer obedecer. Y cuando una persona no obedece a Dios, si realmente es creyente, el Espíritu Santo viene y trae esa convicción en el corazón, le hace sentir mal. ¿Por qué? Porque sabe que ha desobedecido a su Padre. Y también no solamente la característica de la obediencia, sino como hemos visto en esta mañana, la característica del amor. El amor que se extiende hacia su hermano. Y como el mismo Señor Jesucristo dijo, no solamente a su hermano en Cristo, que esto es el contexto de lo cual Juan está hablando, pero aún a nuestros enemigos, aún a las personas que no son creyentes. Porque ese amor que tenemos para con ellos, entonces muestra algo distinto en nuestras vidas. Muestra que realmente ha habido un cambio en nosotros. Y Juan dice aquí que si uno dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. La obediencia y el amor. Dos pruebas morales importantes para nuestra salvación. Y mientras vamos estudiando los otros capítulos de esta epístola, vamos a ver más evidencias que Juan da de qué es características y pruebas verdaderas de que uno es nacido de nuevo, de que uno es creyente. Porque las cosas van cambiando en nuestra vida. Dios nos transforma, como hemos mencionado y como Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Eso quiere decir no solamente mis acciones, sino también mis pensamientos, mis deseos, mis quereres. Todo eso Dios va transformando mi corazón. Y eso es la evidencia verdadera de una conversión genuina. ¿Cómo está tu vida con relación a Dios y sus mandamientos en su palabra? ¿Eres obediente en todo? Cuando estás leyendo la Biblia o cuando estás escuchando un mensaje o una enseñanza, y Dios le señala algo en tu corazón, ¿eres obediente para responder? ¿Es tu anhelo complacer a Dios por medio de la obediencia completa e inmediata? Mi papá siempre me decía, no sé si es original con él, me imagino que no. Salomón dijo que no hay nada nuevo debajo del sol, entonces de repente Salomón lo decía también, ¿verdad? Siempre me decía que la obediencia demorada es desobediencia. Si no obedezco en el momento, no es obediencia. Si un oficial del ejército da una orden a uno de los soldados y él dice, ahorita voy. Sí, ahorita va, pero para la cárcel de una vez, ¿verdad? Ya, disciplina. Entonces, debemos obedecer a Dios completamente, pero también inmediatamente. Cuando Él indica eso, ¿por qué? Porque lo que pasa es que cuando desobedecemos a Dios, por no obedecerle inmediatamente, nuestro corazón se pone un poquito más duro. Y la siguiente vez va a ser más fácil a decir, ahorita no. Y un poquito más duro nos ponemos. Y e igual como se habla del sapo que se puede poner en un sartén o en un plato hondo y comenzar a calentar el agua, ese sapo no da cuenta que se está calentando el agua hasta que muere. Porque es gradual el cambio y su cuerpo va adaptándose. Y el creyente que dice no al Señor y no al Señor y no al Señor al principio parece ser cosas pequeñas, pero con el tiempo de repente tiene un corazón como piedra. Y ni hemos dado cuenta de que hemos llegado a ese estado. ¿Y cuál es tu actitud hacia otros creyentes en la iglesia? ¿Tienes amor hacia los hermanos o eres indiferente hacia ellos? Dios quiere, hermanos, que el amor sea una característica que penetra nuestras vidas en toda área, pero especialmente con los hermanos de la fe, la familia de la fe. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser obedientes y también expresando ese amor que Él quiere que expresemos. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por los consejos que encontramos en ella para nuestras vidas. Y Señor, aunque estas características de la obediencia y del amor en mucho sentido vienen naturalmente al que realmente ha conocido a Cristo como fruto en su vida, pero entendemos, Señor, que también nosotros como hijos tuyos tenemos que estar sensibles a tu Espíritu Santo que nos habla en el corazón. Tenemos que ser sensibles, Señor, a los demás hermanos para poder amarlos como tú quieres. En esa nueva parte del mandamiento de amarnos los unos a los otros, pero como tú nos has amado a nosotros. Ayúdanos, Señor, a serte obedientes. Y también, Señor, de estar amando de corazón a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y aun que ese amor puede derramarse, Señor, en las vidas de las personas a nuestro alrededor que no conocen a Cristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos y pedimos que nos ayudes a ser así. Amén y amén.